noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es viernes 6 de junio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que vamos a estar compartiendo con usted en la próxima hora y media. Y bueno, pues una de las notas, de las informaciones que literalmente le ha dado la vuelta al mundo, es este pleitazo que protagonizan ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk. La relación entre ambos personajes, el pleito de egos, bueno, pues esta relación se rompió públicamente luego de las críticas que el dueño de Tesla hizo sobre el plan fiscal del presidente Trump. Y después de esta disputa, bueno, pues las acciones de Tesla han caído 14%, lo que representa su mayor retroceso en más de 4 años. Y en más de las decisiones allá en los Estados Unidos, la Corte Suprema bloqueó la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por el gobierno de México contra 2 fabricantes de armas a los que acusó de contribuir con la violencia armada de los cárteles de la droga. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó una pérdida de 45.624 empleos formales, esto durante el mes de mayo. La selección mexicana ya está en los Estados Unidos de cara al amistoso que sostendrá este sábado ante su similar de Suiza, previo a la Copa Oro 2025. Luego de 3 semanas de paro, integrantes de la sección 22 de la CENTE levantaron el plantón que mantenían en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero bueno, pues otro grupo de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero, la CETEG, bueno, pues irrumpieron en el edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en la Ciudad de México, donde provocaron un incendio al interior de las instalaciones. El INE determinó que no existen hasta el momento elementos suficientes para acreditar que 13 candidaturas electas al Poder Judicial Federal hayan incurrido en delitos que las inhabiliten legalmente. Tras finalizar el cómputo del 100% de las actas, el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz se convertirá en el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Fiscalía del Estado de Jalisco congeló 5 millones o casi 6 millones de pesos al grupo Los Alegres del Barranco ante la sospecha de que el dinero es producto de una actividad ilícita. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, dio a conocer que toda la red de museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia ya se encuentran abiertos y operando en su horario habitual. El Servicio Meteorológico Nacional prevé vientos fuertes, lluvias y chubascos en el norte y noreste de nuestro país, con lluvias fuertes y posible caída de granizo en algunos estados del norte como Chihuahua y Durango, así como posible formación de torbellinos en el estado de Chihuahua. Y la temperatura aquí en la Ciudad de México para este viernes estará oscilando la mínima entre 14 y 16 grados y la máxima entre 26 a 28 grados centígrados. El programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que, bueno, pues la nota que le ha dado la vuelta al mundo es este encontronazo, este pleitazo que protagoniza el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario, el hombre más rico del mundo, Elon Musk. La relación entre ambos se rompe públicamente luego de que Elon Musk, bueno, pues hizo una serie de críticas al plan fiscal del presidente Trump. El presidente se dijo decepcionado de Elon Musk y, bueno, pues lo amenazó con cancelar los subsidios y contratos públicos que tiene con el gobierno. Así lo dijo el presidente norteamericano.
Look, Elon and I had a great relationship. Miren, Elon Musk y yo tuvimos una gran relación. No sé si la tendremos otra vez. Él ha usado la gorra Trump. Tenía razón sobre todo. Y yo tengo razón sobre todo y tengo la razón sobre la gran y hermosa reforma. Elon me apoyó muy fuertemente. Él, de hecho, fue e hizo campaña por mí. Creo que yo hubiera ganado, pero estoy muy decepcionado porque Elon conocía los trabajos internos de esta reforma, mejor que cualquier persona sentada aquí, mejor que ustedes. Él sabía todo de ella, no tenía ningún problema con ella. Y solo desarrolló el problema cuando descubrió que íbamos a cortar el mandato de los autos eléctricos.
Y bueno, el dueño de Tesla dijo que el presidente Trump es un malagradecido y aseguró que sin él, pues habría perdido las elecciones, pero la cosa no quedó ahí, porque a través de su red social, Elon Musk señaló que Donald Trump está incluido en el archivo de Jeffrey Epstein, este multimillonario acusado de tráfico sexual de menores que se suicidó, usted recuerda, en 2019, y también afirma que algunos documentos de la investigación no se han hecho públicos porque Donald Trump aparece en ellos. Y vámonos justamente hasta los Estados Unidos, allí está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Vaya pleitazo, mi querido Francisco, entre estos dos personajes, en donde, bueno, pues todo parece indicar que ya se rompió el amor. Mi querido Francisco, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, amigos de Grupo Fórmula. Una situación que lo veíamos venir, pero no tan feo, compañero. La ruptura total entre Donald Trump y también Elon Musk, el magnate que no solamente primero se va de la Casa Blanca, pero ahora se están tirando peor que una pareja recién divorciada después de haber encontrado una fidelidad, compañero. No que yo no tenga experiencia al respecto, pero he visto bastantes novelas. Y bueno, pues o sea, así es lo que está pasando literalmente con Donald Trump y Elon Musk. Va más allá de una diferencia de política, diferencia de puntos de vista en cuestión de cómo aplicar leyes o propuestas de las mismas, sino va ya literalmente a cuestiones personales, unos ataques que empezaron mutuos por la mañana en las cuentas respectivas, tanto del dueño de ex Elon Musk como también de Donald Trump, acusando el uno al otro de que uno de que se había ido porque lo había corrido, el otro de que esta propuesta de ley bella y hermosa que Donald Trump quiere pasar en el Congreso va a acabar con la economía del país y no era lo que prometió él, que Donald Trump está escondiendo el tema de Epstein y sus abusos sexuales que tuvo ese magnate de la década de los noventas, porque Donald Trump también fue partícipe del mismo. Eso sí fue de shock. Y por supuesto también, obviamente, de Donald Trump defendiéndose. Cuando hace apenas 3 semanas, 4, Elon Musk prácticamente vivía en la Casa Blanca o en Mar-a-Lago. Cuando Elon Musk tenía lugar en la mesa, en el gabinete, de entrar a la oficina oval sin traje ni corbata y con niño en brazos. En fin, o sea, esto va para largo y se va a poner feo, porque estamos hablando de que Donald Trump no hubiera sido presidente si no se hubiera metido de metiche Elon Musk y su red social y la gente de ultraderecha que casi puedo decir que coquetea en ser un neonazi, trajo a la campaña del magnate que regresó por segunda vez a la Casa Blanca haciendo historia, ¿no? Vamos a ver cómo acaba esto, compañero. Pero créeme que el que sale perdiendo, en mi opinión, es Donald Trump, porque el que tiene un megáfono más grande, que tiene una bocina, un micrófono más grande, por mucho que sea el presidente de los Estados Unidos, el que la tiene es Elon Musk en el tema de su red social.
Así es, mi querido Francisco. Bueno, pues después de este pleitazo que protagonizan, y como tú dices, esto va para largo. Bueno, pues las acciones de Tesla cayeron 14%. Esto pues representa el mayor retroceso en más de 4 años, y dicen por ahí algunos especialistas en el ámbito internacional que, bueno, pues también la credibilidad del presidente de los Estados Unidos pues no quedó muy bien parada. Muchísimas gracias, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me
bueno,
has
pues,
hecho.
¿Tiene dedicatoria la canción? Pues parece el pleito, ¿no?, que protagonizaron ayer Donald Trump, el presidente norteamericano, y el hombre más rico del mundo, Elon Musk, con este rompimiento. Pues se veía venir este pleitazo, como dijo Francisco Villalobos. Los egos de ambos son mucho, mucho, muy grandes. Y bueno, vámonos a otra información. La Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueó la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por el gobierno de México contra 2 fabricantes de armas, a los que acusó de contribuir con la violencia armada de los cárteles del narcotráfico. Esta decisión de los 9 jueces del máximo tribunal concluye que la demanda mexicana no plantea de manera clara que las compañías hayan ayudado e instigado directamente a la venta ilegal de armas a grupos criminales. Y bueno, pues hubo respuesta de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que manifestó pues su desacuerdo a este fallo emitido por el Tribunal Supremo de la Unión Americana. Óscar Zúñiga con la información.
Luego del fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que rechaza una de las demandas de México contra los fabricantes de armas, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó esta decisión, por lo que México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país y seguirán en su lucha contra el tráfico ilícito de armas. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles. Se dijo que la decisión de la Suprema Corte de este jueves no afecta el curso de la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en el 2022, en contra de 5 tiendas distribuidoras de armas. Dicha demanda sigue avanzando y se encuentra en la etapa de producción de evidencias. Las 2 demandas presentadas por México, tanto en Massachusetts como en Arizona, han permitido dar visibilidad al grave impacto del trasiego de armas de fuego a nuestro territorio. México ha logrado posicionar el tema no solo en la esfera bilateral, sino también multilateral, a través de la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021. Actualmente, se está a la espera de que la Corte Internacional de Derechos Humanos emita también una opinión sobre el tema. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, después de que se da a conocer esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de bloquear la demanda contra 2 fabricantes de armas, pues quienes aplaudieron la decisión fueron los de la Asociación Nacional del Rifle. Ellos celebraron justamente pues la decisión del máximo tribunal allá en la Unión Americana. Y vámonos con Gianni Valencia, porque bueno, pues ayer hubo declaraciones de la directora de la Bolsa Institucional de Valores, María Ariza. Pues ella dijo que lo peor ya pasó para el mercado de valores en nuestro país, ya que, bueno, pues hay empresas con intereses de financiamiento y un apetito de los inversionistas, pero también se dijo, bueno, pues confiada en que el tema de los aranceles impuestos al acero y al aluminio por parte de la Casa Blanca a estos productos mexicanos, bueno, pues pueda ser sorteado. Jenny Valencia, te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que pese a la alta volatilidad e incertidumbre que ha generado en los mercados internacionales los aranceles que han impuesto el gobierno de los Estados Unidos, el mercado mexicano ha mostrado resiliencia, aseguró María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores Viva. Sin embargo, reconoció que los inversionistas se mantienen con cautela.
Definitivamente hay incertidumbre, pero eso pues es a nivel global y es natural. Hay, por supuesto, algunas condiciones que hacen que los inversionistas tomen un poco de distancia para tomar decisiones en sentidos de inversión de largo plazo, y es natural hasta que no se tenga completa certidumbre de lo que viene. Pero yo te diría que yo creo que lo peor ya sucedió.
Sobre el nuevo incremento del 25 al 50% de arancel al acero y aluminio, manifestó que existe confianza de que el gobierno de México pueda sortear esta medida y en las negociaciones alcanzar un nuevo acuerdo para que quede exento o se reduzca el porcentaje del arancel. La directora de Viva encabezó el lanzamiento de la red de inteligencia artificial aplicada a los mercados. Este es el reporte, Juan Manuel, excelente fin de semana.
Gracias, Jenny, un fuerte abrazo igual para ti, buen fin de semana. ¿Cómo cerraron los mercados financieros en la penúltima jornada de la semana, el día de ayer? Bueno, pues el dólar estadounidense terminó en 18 pesos con 60 centavos a la compra y en 19 con 62 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con un avance de 0.51%. allá en los Estados Unidos, en Nueva York, pues terminaron las tres bolsas con retrocesos. El Dow Jones abajo 0.25%, el Nasdaq también con pérdida 0.83%, y el Standard & Poor's con una baja de 0.53 puntos porcentuales. Allá en Asia, pues ya concluyó la jornada bursátil, la jornada de los mercados financieros, por la diferencia de horarios, y bueno, pues están terminando de manera mixta, mientras que allá en el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo también en terreno mixto. El euro cotiza en 21 pesos con 94 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en los Estados Unidos. Allá mañana sostendrá un partido amistoso con su similar de Suiza, esto previo a la Copa Oro 2025. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en la Unión Americana para comenzar el verano con el duelo ante Suiza el día de mañana. En lo que se refiere al fútbol de estufa de la Liga MX, Cruz Azul estaría dispuesto a pagarle $5 millones anuales al delantero Luka Jovic, quien está próximo a terminar contrato con el Milan de Italia. En la Liga de Naciones de la UEFA, vaya partido que se vivió en Alemania, y es que la selección de España venció 5-4 a Francia, por lo que enfrentará a Portugal en la gran final. Comenzaron las finales de la NBA, donde el Thunder de Oklahoma terminó cayendo de manera dramática en casa ante los Pacers de Indiana 111-110. En Roland Garros ya está definida la gran final femenil. La estadounidense Coco Gauff enfrentará a la bielorrusa Arina Sabalenka, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que después de 3 semanas de paro y de plantón, los integrantes de la sección 22 de la CENTE, una parte solamente de esta sección 22, pues deciden levantar este plantón que mantienen en el Zócalo de la Ciudad de México. Señalaron que regresan a sus comunidades para organizar otras acciones políticas y conseguir recursos económicos para mantener su movilización, y se prevé que los otros contingentes de la CENTE que todavía permanecen allá en el Zócalo y sus calles aledañas, bueno, pues se retiren una vez que concluyan sus protestas este viernes. Pero quienes se protagonizaron ayer actos violentos fueron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG. Usted, si tuvo oportunidad o nos sigue a través de YouTube, bueno, pues podrá ver, ¿no?, a estos sujetos con el rostro cubierto. Ellos pues ingresaron al edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ahí en el centro de la Ciudad de México, y bueno, pues le prendieron fuego a sus instalaciones, quemaron documentos, y a este lugar llegaron casi 100 elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de la Ciudad de México para controlar justamente este incendio. Y quien estuvo cubriendo los desmanes que provocaron los integrantes de la CETEG fue Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, a quien me da muchísimo gusto saludar. Liz, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte. El día de ayer, integrantes de la CETEC, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, protestaron frente al edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se ubica en la calle República de Venezuela, en el Centro Histórico. Con mazos, palos y pateando la puerta, pretendían ingresar al edificio del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, querían derribar la puerta. Hay que destacar que, bueno, este grupo, la CETEC, son los mismos que causaron destrozos un día antes en la Secretaría de Gobernación y que incluso se robaron un vehículo oficial del gobierno de la Ciudad de México. Mismo vehículo que permanece en el plantón del Zócalo, en la calle Venustiano Carranza, después de ser vandalizado por integrantes de la CETEC. Bueno, pues este mismo grupo fue el que ayer, después de intentar ingresar, finalmente lo logró. Ingresaron al edificio y le prendieron fuego al mobiliario. 5 pisos rápidamente, pues se incendiaron. Todo esto pasó sin la presencia de un solo policía, es importante decirlo, ni un solo policía se acercó a la zona. Incluso los integrantes de la CETEC, mientras realizaban toda esta protesta violenta, pues amenazaban a los medios de comunicación, a las personas que intentaban grabar, con golpearles su teléfono, quitárselos o golpear las cámaras con las que se intentaba documentar, pues, parte de sus acciones. Después de que incendiaron el interior del edificio, sacaron mobiliario del mismo a la calle, playeras del CENTE, y en la calle les prendieron fuego. Algunos minutos después, esta situación afortunadamente fue controlada por los bomberos y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, que llegaron a este lugar para, pues, controlar el fuego, sofocarlo. Sus trabajos se extendieron por varias horas, incluso después de que los integrantes de la CETEC se retiraron y regresaron nuevamente al plantón que mantienen en el Zócalo. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. 2 bomberos fueron atendidos en el lugar por intoxicación debido a la inhalación de humo, pero la buena noticia es que, pues, no había trabajadores al interior de este edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sino las consecuencias hubieran sido fatales debido a la magnitud del incendio que provocaron los integrantes de la CETEC. Así las cosas con la manifestación del día de ayer. Nosotros, mientras tanto, seguimos pendientes de las calles y de todo lo que pase. Lo documentaremos aquí en los siguientes espacios de Grupo Fórmula.
Gracias, Liz, gracias por tu reporte. Y bueno, ya en otra información, ya finalizó el cómputo del 100% de las actas de la elección judicial del domingo pasado. El abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz se convertirá en el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues ya quedaron también definidos los otros 8 ministros que van a conformar el máximo tribunal del país. Se trata de Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Arístides Rodrigo Guerrero. Pues ya quedó conformada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 8 ministros que estarán integrando el máximo tribunal de nuestro país. Y en este sentido, ayer también el INE, pues, dijo que no existen hasta este momento elementos suficientes para acreditar que 13 candidaturas electas al Poder Judicial Federal hayan incurrido en delitos que las puedan o que puedan ser inhabilitadas. Andrea Meraz con la información.
El INE detectó que 13 expedientes abiertos en contra de candidatos de esta primera elección del Poder Judicial no tiene suficientes hallazgos para retirarles la candidatura o el triunfo. De acuerdo con las consejerías electorales, aún están pendientes las investigaciones a fin de conocer finalmente cuál es el estatus jurídico de cada una de las personas denunciadas, y esto tiene que ser antes del 15 de junio. El órgano electoral ha recibido 38 formularios con información de candidaturas por parte de organizaciones de la sociedad civil y también de la ciudadanía. De esta cantidad son 26 casos únicamente, y también se le requirió información a autoridades judiciales, administrativas, y ya hubo 16 garantías de audiencia. Hoy están en análisis al menos 5 casos recibidos entre el 1 y el 3 de junio. Las candidaturas han sido señaladas por posibles actos de violencia, ser prófugos de la justicia, deudores alimentarios, entre otros rubros del artículo 38. Solo mencionar que la revisión se daría a aquellas candidaturas que han resultado electas y en los resultados definitivos deben de estar antes de que se entreguen las constancias de mayoría. El Senado de la República remitió hace unos días los expedientes de más de 3,000 candidaturas que participaron este domingo 1 de junio. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que está trabajando en la creación de un grupo de alto nivel entre los gobiernos de México y Colombia, esto para tratar temas de seguridad entre ambos países. Israel Aldave, cuéntanos qué más dijo la presidenta Sheinbaum. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que está buscando crear un grupo de alto nivel en México-Colombia para el intercambio de información en materia de seguridad. Esto luego de que el mandatario de esa nación, Gustavo Petro, confirmara que militares colombianos, incluso en activo, están trabajando para los grupos criminales mexicanos.
Lo mencioné directamente con el presidente Petro y aparte el canciller lo ha estado viendo, de hacer un grupo de alto nivel para los temas de seguridad entre Colombia y México. Y ya ha habido algunas reuniones, pues para poder tener información, así como tenemos una colaboración, una coordinación con Estados Unidos por nuestra frontera, pues de la misma manera buscamos una colaboración con el gobierno de Colombia para poder, pues, atender si hay alguna actividad criminal de algún miembro de algún grupo criminal en Colombia o a su vez algún miembro de un grupo criminal en México.
Y es que reconoció que desde hace tiempo se ha capturado a delincuentes de esa nacionalidad, como los detenidos la semana pasada relacionados con la muerte de varios militares en el estado de Michoacán con la detonación de una mina terrestre. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Bueno, pues aprovecho para mandar un fuerte abrazo y un saludo a quienes nos siguen a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Muy activo el auditorio. El usuario Munex dice feliz viernes y saludos. También, bueno, pues saludos a Alberto Beltrán, a Brenda Baltasar y a Maribel Lara, que nos escribe desde Houston, allá en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo hasta la Unión Americana. Y bueno, Rod Stewart canceló por segunda ocasión un concierto en Las Vegas, esto debido a que tiene gripe. Sin embargo, pues la leyenda del rock tiene previsto presentarse en el Festival de Glastonbury el próximo 29 de junio, donde va a encabezar el cartel en el puesto de leyendas. Escuchando justamente a Rod Stewart, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Andar. Volvemos.
Los medios ya están muy quemados. Los medios han perdido mucha credibilidad. En base a esto, a nadar de forma sincronizada, a difundir mentiras, notas falsas. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy es demeritar, quitarme ese legado, quitarme ese nombre. Lo mismo hicieron en Durango. En Durango no quisieron mencionar en ningún medio de comunicación local Moreira, Lito. Nunca me mencionaron por mi nombre. ¿Por qué? Porque les da miedo.
Bueno, pues es la voz del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán. Él participó en un podcast que es conducido por la presidenta del partido, Luisa María Alcalde. Y ahí, bueno, pues como ya lo pudo escuchar, hace una exigencia a los medios de comunicación para que ya no le digamos Andy, que mejor Andrés Manuel López Beltrán, porque dice, pues que me digan Andy demerita mi identidad como hijo del expresidente López Obrador.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las Columbres, con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 6 de junio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Integrantes de la CETEC de Guerrero literalmente le subieron la flama a las protestas magisteriales en la Ciudad de México al irrumpir en la sede del CENTE, donde hicieron destrozos y prendieron fuego a documentos. Después de las cadenas colocadas en las puertas y los vidrios rotos en la sede de SEGOV en días pasados, se trata del tercer aviso sobre la radicalización del movimiento magisterial. Paradójicamente, los integrantes de la CENTE de Chiapas votaron en favor de levantar el plantón que tienen en el Zócalo desde hace 3 semanas y volver a su entidad. ¿Por qué las manifestaciones se han tornado más violentas? Algunos explican que la CETEG tiene vínculos con las políticas comunitarias de pueblos de la montaña de Guerrero, como la CRAC. Y bien se sabe que esas corporaciones no siempre andan en buenos pasos, sino todo lo contrario. Por algo les convendrá hacer desmanes y reventar negociaciones. Es claro que al interior del movimiento hay una división entre quienes quieren ponerle pausa al conflicto y quienes quieren avivar la llama. Todo en medio de la inacción de las autoridades, desde gobernadores hasta secretarios federales, quienes han dejado crecer el conflicto con duras consecuencias para la educación de los niños, las ventas de los comercios, la vida laboral de miles de capitalinos.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Marcada por una mala gestión que la ha tenido siempre en el ojo del huracán, la presidenta municipal de la ciudad y puerto de Acapulco, Avelina López, interpuso un amparo ante la justicia federal, debido a que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero la denunció penalmente por negarse a comprobar 898 millones de pesos del ejercicio 2023, resultado de una auditoría. En medio de empujones a reporteros, la alcaldesa respondió que no piensa renunciar, y que no va a comprobar a la auditoría los casi 900 millones de pesos que le fueron observados en su auditoría. Pero la realidad es muy diferente a sus declaraciones, porque informó que, aunque no ha sido notificada, ya tramitó un amparo. Resulta completamente fuera de toda lógica que no quiere comprobar las obras que realizó, lo que deja ver que muy posiblemente se trate de un desvío millonario de recursos, realizado justo en la época de las precampañas presidenciales de Morena, cuando ella abiertamente estaba de tiempo completo en la Ciudad de México, apoyando la precandidatura de Marcelo Ebrard. Por eso la pregunta es, ¿qué está escondiendo Avelina?
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos fue unánime. Los 9 jueces, allá no son ministros, tanto los conservadores como los progresistas, determinaron que las leyes estadounidenses confieren inmunidad a los fabricantes de armas ante las demandas. Cualquier buen abogado se los pudo haber dicho desde un principio.
Bajo reserva, en El Universal.
El gobierno de México alista una cálida recepción para Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos y actual titular de una de las subsecretarías del Departamento de Estado que encabeza a Marco Rubio. Nos hacen ver que funcionarios de la Cancillería preparan la llegada de Don Christopher para la próxima semana y confían en que el conocimiento que tiene de nuestro país será de gran provecho con miras a aterrizar los temas y conversaciones que se incluirán en la próxima visita de Don Marco a territorio mexicano. Nos cuentan que todo va bien y que se espera con los brazos abiertos a Mr. Landau para tratar de arreglar los no pocos asuntos pendientes en la relación con el gobierno de Donald Trump.
El Caballito, en El Universal.
Le platicamos que los integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidieron retirarse del plantón que mantenían hace más de 20 días en el Zócalo y sus calles aledañas. Sin embargo, nos dicen que todavía permanecen maestros de otras secciones en la protesta. Pero mientras eso se resuelve, los negocios en el centro histórico siguen padeciendo pérdidas económicas, pues los clientes ya no acuden. Y la última cifra que ofrecieron los empresarios es que la afectación ya alcanza los 25 mil millones de pesos. Los días pasan y la cantidad continúa aumentando. ¿Habrá ayuda del gobierno de la Ciudad de México?
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Solo por la intervención de la presidenta Sheinbaum reabrieron los museos del INAH en Ciudad de México, empezando por el de Antropología, tras la mentira de la secretaria de Cultura Claudia Curiel el miércoles de que estaban abiertos. Tuvo que llegar hasta la presidenta, y fue con la auxiliar que habían quitado.
Trascendió en Milenio.
Que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, perfiló 29 o 30 de junio como nueva fecha para iniciar un probable periodo extraordinario de sesiones con el propósito de desahogar 22 temas pendientes, aunque la convocatoria sigue literalmente en el aire, pues el también líder parlamentario de Morena reconoció la falta de algunas iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum y dictámenes del Senado para completar los insumos, que en su caso serían sometidos a discusión y votación en ambas cámaras del Congreso. Viviana Belsazo escribe en el periódico La Razón. Mientras el gobierno federal destina una inversión millonaria a Acapulco y la presidenta Sheinbaum asegura que se trabaja e invierte en el puerto una cifra histórica para mejorar servicios como la recolección de basura, el desasolve de ríos y de drenajes y en agua potable, entre muchos rubros, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, no quiere transparentar los recursos que le son entregados. Después de dos huracanes que impactaron al municipio en tan solo un año y mientras se trabaja a nivel federal y estatal por la recuperación de Acapulco, en donde también están apoyando los empresarios, López Rodríguez no quiere entregar información sobre lo gastado. El caso ya está en el Tribunal de Justicia Administrativa y en la Fiscalía General del Estado.
Confidencial en El Financiero.
Luego de ser captado pasado de copas en el concierto de Carin León en Monterrey, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez hizo una autocrítica y dijo estar dispuesto a cambiar para ser el rostro del partido que sus compañeros merecen. Esta es la segunda vez que el emecista es captado echando trago, y al ver que sus adversarios políticos están utilizando el tropiezo para demeritar los triunfos del Partido Naranja, el ex candidato presidencial optó por prometer un cambio. No soy alguien que se escude en sus aciertos para dejar de advertir sus errores e intentar mejorarlos. Y lo voy a hacer, dijo en una conferencia.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Terminó del cómputo de los votos de la elección para ministros de la Suprema Corte, el abogado Hugo Aguilar Ortiz recibió el respaldo de los otros 8 ganadores para la Suprema Corte. Todos le han expresado su deseo de colaborar en la construcción del nuevo Poder Judicial de la Federación, en cuanto asuma la presidencia del máximo tribunal del país. Sus más cercanas contendientes, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, fueron las primeras en felicitarlo.
Rosones en La Razón.
Más tardó en decir Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y secretario de Organización de Morena, que no le gusta que se refieran a él como Andy, que el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, en escribirle ese nombre no una, sino 3 veces, al lado de un mensaje, por decirlo menos frontal. Andy, Andy, Andy. No te creas el importante. Eres un junior sin calle, sin historia, sin respeto. Nadie te sigue por lo que eres, solo por el apellido que usas como escudo y herencia. Y para colmo, saliste a peor que tu papá. Tú ni con todo el poder, ni con todo el dinero, ni con todo el aparato que te pusieron, logras operar nada. Eres un cero a la izquierda, con cargo. No entiendes al país, no das la cara. No tienes con qué pararte frente al pueblo. No inspiras nada. Aquí no se juega a la política. Aquí se lucha, se trabaja y se da la cara. Y tú no tienes ni con qué empezar. Uf.
José Luis Sánchez Macías.
El miedo no anda en burro. Ante la denuncia penal en su contra por negarse a comprobar 898 millones de pesos, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, se amparó. Dijo que no va a renunciar a su cargo y que tampoco va a entregar la documentación que le solicita la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. La alcaldesa sabe que al no entregar la información requerida, tiene responsabilidades. Por eso tramitó un amparo para victimizarse. Pero la ley es muy clara. Está obligada a rendir cuentas. Lo que no quiere hacer porque todo apunta a que algo grave debe esconder.
Será en 24 horas.
La actual Suprema Corte de Justicia de la Nación parece que ya está en la próxima semana. Solo habrá sesiones una vez a la semana hasta mediados de agosto, cuando la ministra Norma Piña brinde un informe con el cierre del alto tribunal. Desde ahora los ministros se enfocarán en la entrega-recepción de sus cargos y tal vez en pensar qué harán con sus 300 mil pesos mensuales de pensión, excepto las ministras Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, que ganaron la elección y serán parte de la nueva corte.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Y hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 6 de junio de 2025. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ander. Volvemos.
No entendemos por qué la violencia de ayer en el Gobernación. Si hay un diálogo. Porque ¿cómo es posible que haya una mesa de diálogo? Que ellos hayan elegido a la comisión que iba a entrar a la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Educación Pública, y de pronto un grupo de personas, porque eran muy pocas realmente, aventando piedras, queriendo romper la puerta de Gobernación. Es un grupo pequeño. No necesitan hablar con la presidenta, porque tienen toda la atribución. Son secretarios de Estado, no es un servidor público menor quienes está dialogando con ellos.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia del pueblo hace un llamado a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a que se deslinden de los actos vandálicos, los actos violentos que se registraron el miércoles a las afueras de la Secretaría de Gobernación. La presidenta Sheinbaum dice que este tipo de acciones pues no contribuyen al diálogo y también advierte que podrían formar parte de una estrategia para presentar a su gobierno como represor.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:17 tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Pierden empleo formal 45,624 afiliados al IMSS en mayo, lo que representó la mayor pérdida de empleos formales para un quinto mes desde la pandemia en 2020 y la segunda mayor desde 2009. Se reporta un incremento de 0.1% en 12 meses, el menor desde 2021. En más información, exportaciones a Estados Unidos caen por primera vez en 13 meses. Registraron en abril un retroceso de 2.7% anual en el contexto de los aranceles impuestos por Trump.
Reforma.
Secuestra a comunidad dos reactores de Pemex. En demanda de obras públicas y en protesta por la inseguridad, pobladores de la comunidad de Jilotepec en el Estado de México tienen secuestrados desde hace 5 meses dos megarreactores de Pemex que forman parte del proyecto para reconfigurar la refinería de Tula, que tendrá un costo de más de 7,000 millones de pesos. En más información, queman maestros oficinas del CENTE. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero irrumpieron en las instalaciones del CENTE en la Ciudad de México y Chilpancingo, donde quemaron papelería y playeras de ese gremio. La SEP reprobó estos hechos y llamó a continuar un diálogo pacífico y respetuoso. También Gobernación rechazó los actos vandálicos, hizo un llamado a la negociación pacífica y a privilegiar la vía del entendimiento. Advirtió que la violencia retrasa los procesos de acuerdo. Tras los destrozos provocados por la CETEJ en Ciudad de México y Guerrero, la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum programada para este fin de semana en Tlapa fue cancelada.
El Universal.
Ministros heredarán rezago bajo amenaza de destitución. Iniciarán funciones con el viento en contra e inexperiencia de 6 de los 9 integrantes del nuevo pleno de la Corte. Tendrán 6 meses para desahogar los asuntos que se les turnen.
La Jornada.
Batea Corte Suprema de Estados Unidos la demanda de México contra Armeros. Expresa Relaciones Exteriores su enérgico desacuerdo. Agotará todos los recursos legales. Nuestro país fracasó en demostrar que los fabricantes colaboran con los traficantes de piezas, señala el fallo. Este dictamen no afecta la segunda reclamación presentada en Arizona en 2022 para 5 distribuidoras, dice Cancillería.
Milenio.
Musk embarra a Trump en el escándalo sexual Epstein. El distanciamiento por diferendos sobre la gran y bella reforma fiscal escala en cuestión de horas a guerra pública. El exasesor de Trump, Steve Bannon, exige que se deporte al magnate por ser inmigrante ilegal. En más información, reabren museos de Lina con la policía auxiliar tras fallido relevo de seguridad.
Excelsior.
Bloquean demanda de México a armerías. Se busca una compensación de 10 mil millones de dólares. En más información, freno a la marea verde. Por mayoría de 19 votos, gracias al cambio de postura de una diputada del Partido Verde, el Congreso de Guanajuato rechazó despenalizar el aborto.
El Economista.
Superávit comercial de México con Estados Unidos aumentó en abril, llegó a 14.023 millones de dólares. En más información, PIB en 0.1% e inflación en 3.9% al cierre de 2025, prevé Citi. Por tercera semana, los expertos encuestados por el grupo financiero mantuvieron su pronóstico sobre el desempeño de la economía.
La Razón.
Quiebran alianza de poder y se exhiben en redes. Se desata guerra Trump versus Musk. Cruzan amagos, burlas, infidencias. El presidente de Estados Unidos amenaza con cancelar contratos que tiene el multimillonario con el gobierno. Sugiere que este se volvió loco. Elon revela que magnate está en archivos de Epstein ligado a tráfico sexual. Le canta que sin él habría perdido. Acciones de Tesla caen 14%.
24 horas.
La CENTE desafía a gobierno federal. Maestros buscan provocar represión, responde Sheinbaum. También destaca, Guerrero arde por ataques violentos. Asesinan a 4 y lesionan a 10. Habitantes de la comunidad de Vallecitos de Zaragoza en el municipio de Zihuatanejo y de Zihuaquío en Coyuca de Catalán denunciaron la presencia e irrupción de hombres armados en ambas comunidades de la sierra. Los invasores causan también destrozos en las viviendas.
Sol de México.
México plantea frente anticrimen a Colombia. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México busca establecer un grupo de alto nivel con Colombia para temas de seguridad. La declaración ocurre unos días después de la detención de 12 exmilitares colombianos en Michoacán, presuntos miembros del cártel Los Reyes, al que se adjudica la instalación de narcominas en ese estado.
La prensa.
Maestros del desastre. Integrantes de la CETEJ dan portazo e incendian el edificio del CENTE.
La crónica de hoy.
Corte de Estados Unidos rechaza demanda de México contra fabricantes de armas. El gobierno mexicano censura la decisión e indica que agotará todos los recursos legales y diplomáticos contra el tráfico hacia los cárteles.
El Heraldo de México.
De amigos a rivales, el presidente Trump y su ex aliado Elon Musk desataron una guerra de declaraciones.
Esto.
Espectacular. España supera a Francia en un partido de alto nivel que pintaba para goleada de escándalo y en el que Yamal opaca a Dembélé y avanza a la final de la Liga de Naciones. Enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo el domingo en Múnich.
RadioFórmula.com.mx.
Macabro hallazgo en Tepito. Encuentran 5 cuerpos y 10 fetos en edificio Peralvillo 75.
Expansión.mx.
Voto nulo y no marcado sumaron 26.6 millones en elecciones de elección de ministros.
Infobae.com.
Tras derrota de Morena en Durango, Andy López Beltrán acusa a Rubén Moreira de fraude electoral. El secretario de Organización de Morena aseguró que hubo compra de votos y manipulación de resultados.
ReporteIndigo.com.
Vamos, muy bien. Sheinbaum mantiene evaluación histórica en su octavo mes de gobierno. Más del 70% de los ciudadanos encuestados por Factométrica y Reporte Índigo en mayo aprobaron la gestión de la presidenta frente a la pobreza, la corrupción y la inseguridad.
Político.mx.
Hijo de Andrés Manuel López Obrador enfurece con la prensa por llamarlo Andy.
agenciaefe.com.
Vuelven a cerrar los centros de distribución de ayuda en Gaza hasta nuevo aviso. Además, 3 muertos en Kiev y numerosos impactos en el oeste de Ucrania en un nuevo ataque masivo ruso.
Forbes.com.mx.
Más pólvora para la ofensiva arancelaria de Trump. Cae déficit comercial en abril.
El País.
Musk vincula a Trump con el pedófilo Epstein en una escalada de ataques.
The Washington Post.
La dramática implosión pública de la alianza entre Musk y Trump puso en relieve los riesgos políticos y financieros que cada hombre podría enfrentar si se produce una disputa prolongada.
The New York Times.
La ruptura con Musk trastoca la dinámica del segundo mandato de Trump.
The Wall Street Journal.
El día que Trump y Musk quemaron su alianza, una tarde de ataques cada vez más intensos los dejó amenazando con ejercer su poder uno contra otro.
Financial Times.
Trump ataca al loco Musk mientras la relación implosiona. En la prensa de los estados, Expreso de Ciudad Victoria sanciona a fiscalía a policías y agentes. La Fiscalía de Tamaulipas inició procedimientos administrativos contra 9 agentes y exfuncionarios por diversas irregularidades relacionadas con omisiones e incumplimiento de protocolos. En novedades de Cancún, respaldo total a estrategia de Claudia Sheinbaum. Los gobernadores de Quintana Roo y de Yucatán se sumaron a la cruzada nacional que busca eliminar 100% de los plásticos de las playas en 5 años. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, nos vamos a la pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Un placer saludarte a ti y al auditorio en esta mañana de viernes. Y bien, vámonos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta que continúa el plantón indefinido por parte de manifestantes sobre la avenida de Insurgentes al cruce con la avenida de Paseo de la Reforma, por el cual hay que tomar muy en cuenta las alternativas viales que nos brinda la avenida de Chapultepec o bien el circuito interior para evitar toda esta zona de conflicto. También tomen en cuenta que continúa el plantón en el primer cuadro de la ciudad. Hay que tomar muy en cuenta que estos manifestantes el día de hoy también pretenden salir a realizar diversos bloqueos, principalmente sobre la zona centro de la ciudad. En esta mañana también hay que tomar muy en cuenta que otro grupo de manifestantes pretenden arribar a los diferentes juzgados que se encuentran en la Ciudad de México. Por mencionar algunos de ellos, tomen en cuenta que arribarán a los juzgados familiares ubicados sobre la avenida Juárez número 8, así como el Tribunal Superior de la Justicia, está ubicado sobre la avenida de Niños Héroes, y las salas civiles y familiares del Tribunal Superior de la Justicia, ubicado sobre la avenida de Niños Héroes, igual, pero esto con el número 150 en la colonia Doctores. Vámonos con la información, donde también en la zona sur, otro grupo de manifestantes en esta mañana alrededor de las 9 estará dando cita en las inmediaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está ubicada sobre el circuito escolar número 411, todo esto en la colonia Copilco Universidad de la Alcaldía Coyoacán. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. También en la zona poniente les recordamos que continúa cerrada la circulación a través de la calle Alejandro Dumas a partir del presidente Masaryk hacia la avenida Horacio debido a que continúa el plantón de manifestantes. Ya para finalizar, les recordamos este viernes los vehículos que no circulan con terminación de placas 9 y 0 en gomado azul. Recordemos que únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad y también de lo que se prevé en materia de plantones y manifestaciones en la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy es viernes pues de conocer lo que es tendencia, lo que se ha vuelto viral en las redes sociales. Jesús Franco, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Juan, buen día, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Vámonos rapidísimo con el tema que ha sido tendencia pues desde ayer, en la mañanita, mediodía, y es el fin del famoso bromance, como le llaman, ¿no? El romance de amigos entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Elon Musk. ¿Qué sucedió? Pues bueno, Elon Musk deja su puesto como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, esta oficina creada específicamente para él, en la cual pues llevó a trabajar a muchísimos de sus amigos o ingenieros que ya colaboraban con él en algunas de sus empresas. Y pues bueno, se hizo pues un gran consejero, para algunos el brazo derecho de Donald Trump, pero el punto de quiebre, como tenía que suceder entre dos machos alfa, vino cuando se aprueba un paquete fiscal, un plan fiscal que no le agradó a Elon Musk y dijo, bueno, yo ya me voy. Y entonces empezó pues ayer a través de su plataforma X, de la cual es dueño Elon Musk, pues a criticar a Donald Trump, ¿no? Llegó a decir que sin él no habría podido ganar esta elección, que incluso la Casa Blanca o el gobierno de Estados Unidos ha frenado la distribución de las famosas listas de Jeffrey Epstein, pues porque Donald Trump estaría en ellas y eso sería un escándalo, incluso que el mismo Trump tendría que ser destituido y que Vance, el vicepresidente, tendría que ser el real o el verdadero presidente de Estados Unidos, Juan.
Oye, pues sí, fuerte pleitazo, fuerte encontronazo, ¿no? Nos decía, pues hace un poquito más temprano, nuestro corresponsal allí en los Estados Unidos, Francisco Villalobos. Esto pues se semeja, ¿no?, a un divorcio en donde pues alguno de los integrantes de la pareja cachó al otro en una infidelidad y se están dando con todo. Incluso, bueno, leía, Jesús, por ahí algunas declaraciones de Steve Bannon, este ideólogo nacional populista y, bueno, uno de los líderes de este movimiento, ¿no?, Make America Great Again, el famoso MAGA, que decía, bueno, pues no, nosotros le vamos a dar todo el apoyo al presidente Donald Trump, e incluso Steve Bannon está sugiriendo deportar a Elon Musk, pues hay que recordar que es de origen sudafricano.
Uh-huh. Sí, incluso bueno, ayer también justo decía textual Steve Bannon, es un illegal alien, ¿no?, un indocumentado. Hay que revisar su estatus migratorio y además de eso, Juan, pues también ya, y esto seguramente pasará de alguna u otra forma, pues le van a cortar contratos, sí, pues millonarios a Elon Musk. Trump sí está enojado y pues la gente que lo apoya poco a poco va a empezar a tomar esa importancia en su gobierno, como Steve Bannon, que precisamente pues fue desplazado por otro pues especie de nacionalista como Elon Musk, pero bueno, Elon Musk tenía un interés pues meramente pues de dinero, claro, ¿no? Y pues Steve Bannon sí es un poco como lo definías, ¿no? Un ideólogo nacional populista, Juan. Pues a ver en qué termina este pleito. Por lo pronto, pues Elon Musk, pues ahí en su red social, en su red tóxica, ¿no?, sigue ahí, pues le va a seguir pegando a Donald Trump, le va a seguir pegando al gobierno, y ahora pues a ver a quién empieza a impulsar pues para el próximo periodo presidencial.
Sí, oye, fíjate que después de este pleito, pues las acciones de Tesla cayeron pues poco más de 14%, dicen los especialistas en temas financieros, que esto representa más o menos unos 150 mil millones de dólares del valor de Tesla, ¿no? Eso es lo que hasta este momento ha provocado pues justamente este pleito entre estos dos ególatras, ¿no? Porque pues así son dos egos muy, muy grandes y ninguno se quiere dejar del otro. Y por otro lado, dicen también algunos especialistas, El daño que le han hecho a la credibilidad y a la figura de Donald Trump al tenerlo ahí o señalarlo de que está en la lista de este ex, pederasta, porque ya se suicidó en 2019, uh-huh. Bueno, pues lo deja muy mal parado, ¿no?
Sí, caray, y la verdad es que pues eso pasa cuando alguien con poca experiencia diplomática, gubernamental, pues entra en las altas esferas, ¿no? Recordemos que hay fotos de Donald Trump con Musk, pues en la Casa Blanca, en la oficina Oval, ambos tomando decisiones, y pues bueno, para muchos esto era una falta de respeto a la investidura presidencial, ¿no? Porque pues se tomaban decisiones pues que impactaban a millones de gente, de personas. Recordemos que todos los recortes que se hicieron con el objetivo de ahorrar, pues quitaron ayuda humanitaria de la lucha contra el VIH-Sida en países africanos, contra la hambruna, etcétera. Entonces, pues para muchos dicen, pues ¿de qué sirvió que tuvieras ahí, como bien lo dices, ¿no? A un ególatra narcisista, si lo único que iba a hacer era terminar con programas que durante décadas habían funcionado.
Así es. Oye, ¿qué otro tema, mi querido Jesús? A ver, ¿en qué termina esto?
Sí, caray. Pues mira, nos dimos a la tarea de hacer una medición de la conversación en redes sociales de la elección judicial, que pues bueno, se llevó a cabo el pasado domingo 2 de junio, a través de Brand 24, del 3 de mayo al 2 de junio de este año. El término elecciones poder judicial pues vio un crecimiento exponencial. Estas menciones de este término crecieron un 370%, alcanzando a un poco más de 160 millones de usuarios en el universo digital, Juan.
¿160 millones? El puro término.
Así es, el puro término. Es importante mencionar, bueno, en México dirán, bueno, México somos 130 millones y no todos tienen Twitter, bueno, redes sociales. Hay gente que tiene 3, 4, 5 más cuentas, e incluso en el mapa de calor, México es el país donde más se encontraron estas menciones, pero también las hubo en Canadá y en Estados Unidos, donde pues claro, hay una gran cantidad de mexicanos radicando.
Esto hay que dejarlo claro, Jesús, es solamente en el tema de las menciones en las redes sociales, no representa absolutamente nada el asunto de que la población haya estado informada, ¿no? Porque pues ahí están los resultados, solamente el 13% de la lista nominal de electores pues acudieron o acudimos a votar.
Así es, y justo para allá iba, Juan. Pues mira, en redes sociales se lograron 3,5 millones de interacciones, es decir, de gente que dejó un comentario, que dejó una reacción, el famoso corazoncito, el de enojo. La mayoría de ellos provino de Instagram con un 35%, Facebook 27%, y TikTok un 19.3%.
Bien, perfecto.
Y aquí nada más, a pesar de lo polémico del tema, el sentimiento positivo fue de un 65.2% y el negativo 34.8%. Vale. La red social tóxica X fue donde se basó lo negativo, pero si nosotros analizamos estas cifras con mucho cuidado, como bien lo decías, no refleja lo que sucedió en las urnas.
10 segunditos, mi querido Jesús, ¿qué recomiendas para este fin de semana?
Derry Girls, una serie pues que hace referencia a los hechos reales de los disturbios y el proceso de paz de Irlanda del Norte, incluyendo el anuncio del fuego del IRA en el 94, la visita a Irlanda del Norte del presidente Bill Clinton y la primera dama Hillary Clinton. Es una sitcom producida por Gran Bretaña y muy recomendable, está en Netflix.
Perfecto, Jesús, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
A ti, Juan, excelente día.
Fuerte abrazo, Jesús Franco, con lo que es tendencia, lo que se ha vuelto viral en las redes sociales. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Camp. Beto, si me das, dame nada más unos segunditos a anunciar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación va a realizar una marcha, esto del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Iniciará a partir de las 11 de la mañana, así que para que tome sus previsiones, extreme sus precauciones, si usted pretende ir hacia esta zona de la Ciudad de México, la CENTE, que algunos contingentes ya se van, bueno, pues dicen, les vamos a dejar un recuerdito a los capitalinos, vamos a desquiciar nuevamente el tráfico este viernes. La marcha será del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino a partir de las 11 de la mañana. Ahora sí, vámonos contigo, mi querido Beto. Pues resulta que la selección mexicana de fútbol ya está en territorio norteamericano. Mañana enfrenta a su similar de Suiza. Esto pues a unos días, ¿no?, de que dé inicio la Copa Oro 2025. Te saludo, mi querido Beto. Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana ya se encuentra en Salt Lake para lo que será el duelo ante Suiza el día de mañana a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. El equipo mexicano salió de Toluca en un vuelo charter y, como lo habíamos comentado, Julián Quiñones y Guillermo Ochoa se integraron con el tricolor en la Unión Americana el día de ayer por la noche. Uno de los jugadores que vive un gran momento es Alexis Vega, marcó más de 10 goles en lo que fue el último torneo, viene de ser campeón, ahora fue convocado para este verano con la escuadra nacional y estas son sus impresiones.
Contento con lo que he hecho, ya cierro esa etapa con mi equipo, ahora estoy aquí en la selección y bueno, quiero plasmar lo mismo que hago en mi equipo, pero aquí con la verde. Sí, venimos con toda la disposición de poder ser ocupados cuando el técnico lo decida. Realmente Marcel y Gallardo también tuvieron una temporada fantástica, así que venimos los tres a sumar, a poder ayudar y poner nuestro granito de arena para que podamos conseguir lo que queremos.
Las palabras de Alexis Vega, quien el día de hoy estará entrenando, por supuesto, con el resto del equipo. Habrá que destacar que también para este viernes habrá conferencia de prensa con Javier Aguirre, además de zona mixta con dos jugadores. Recordar que el duelo ante Suiza es el día de mañana a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, y en las semifinales.
Rapidísimo, mi querido Beto, ¿y qué nivel trae de fútbol el conjunto suizo?
Está por debajo del equipo, de los equipos top. Le puede complicar mucho el equipo mexicano. Tiene jugadores importantes como Jan Sommer, portero del Inter de Milán, el caso de Akanji, quien juega también en los grandes equipos. Así es que me parece que le puede complicar Suiza al equipo mexicano el día de mañana. Y en las semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA, destacar que España venció 5-4 a Francia en Alemania, doblete de Lamine Yamal, y por su parte el equipo francés lo iba perdiendo 5-1 y en los minutos finales intentó reaccionar, sin embargo fue demasiado tarde. El duelo por el tercer lugar lo disputan Alemania y Francia a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México, el día domingo, y a la 1 de la tarde Portugal se mide con España, y que justamente será el duelo de la juventud contra la experiencia, es decir, Lamine Yamal estará enfrentando a Cristiano Ronaldo, y vamos a escuchar lo que dijo el español.
No, obviamente, pues todos los jugadores tienen mucho respeto, es una leyenda del fútbol. Yo haré mi trabajo, que es ganar, y ya está. No, obviamente es un partido especial, es una final con mi selección y es un estado de motivación, pero bueno, como siempre digo, son los partidos que quiero jugar, que quiero demostrar lo que soy y pues será una final más. Ya jugamos la de la Eurocopa, salió muy bien y ojalá que salga igual. Entonces, una motivación más, poder ganar otro trofeo más este año y con la selección, y iremos a por todas.
Parte de lo que comentó Lamine Yamal, futbolista español, quien justamente estaba cumpliendo un poco más de un año cuando Cristiano Ronaldo estaba ganando su primer Balón de Oro, así es que se van a enfrentar Lamine Yamal ante Cristiano Ronaldo. Sí. Lamine Yamal tiene 17 años y Cristiano Ronaldo 40, Juan.
Oye, y estaba viendo, Beto, que dicen algunos especialistas, no sé si tú coincidas en esto, que el partido de ayer, el partidazo que dio ayer Lamine Yamal, pues podría sumarle, ¿no?, para que se quedara con el Balón de Oro 2025.
De acuerdo, viene a demostrar un gran nivel a lo largo de la temporada con el Barcelona, ganando la Liga y la Copa del Rey, también la Supercopa de España, y así también habrá que recordar que justamente cuando inició el verano del año anterior terminó ganando la Eurocopa con la selección de España. Ahora tiene grandes posibilidades de poderse llevar lo que es la Liga de Naciones de la UEFA, y me parece que es un serio candidato a ganar el Balón de Oro. También están contendientes importantes como Ousmane Dembélé, que también brilló en la Liga francesa con el equipo del Paris Saint-Germain, terminó ganando la UEFA Champions League, así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Se ha puesto muy interesante estos números, esta situación, tomando en cuenta que también se encuentra Rafinha, compañero de Lamine Yamal en Barcelona.
Por lo pronto entonces la final el próximo domingo a la 1, España-Portugal, interesante, ¿no? Va a estar bueno.
Exactamente, va a ser un gran partido. Y en la jornada 15 de las eliminatorias de la Conmebol, destacar que Paraguay venció 2-0 a Uruguay como local. Los paraguayos se meten a la pelea por el segundo lugar con 24 unidades. Ecuador empató 0-0 con Brasil en casa, que fue la presentación de Carlo Ancelotti con el equipo verde amarela. Chile cayó en casa 1-0 con Argentina. Julián Álvarez marcó el único tanto del encuentro al minuto 16, mientras que para el día de hoy a las 2:30 de la tarde Colombia recibe a Perú, y Bolivia estará visitando a Venezuela a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México. Y en las eliminatorias de Asia, destacar que Uzbekistán empató sin goles con Emiratos Árabes como visitante y clasificó al Mundial por primera ocasión en su historia. Se convierte en el octavo equipo que estará en el próximo Mundial, tomando en cuenta que estarán los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, además de Argentina, Japón, Irán y Nueva Zelanda. En las finales de la NBA, destacar que ya comenzaron y el Thunder de Oklahoma cayó como local 110-111 ante los Pacers de Indiana. Pascal Siakam colaboró con 19 puntos, 3 asistencias y 10 rebotes. Oklahoma dominó gran parte del encuentro, sin embargo, en la última jugada Tyrese Haliburton apareció con una canasta de 2 puntos para darle el triunfo a su equipo, que se lleva el primer juego de la serie final. Y dentro de la NASCAR Cup Series, se corre el 15 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Uno de los pilotos a seguir sin lugar a dudas es Daniel Suárez, originario de Monterrey, Nuevo León, quien está desde 2017 en la NASCAR, y bueno, destacar que va a hacer valer su condición de local, y estas son sus impresiones.
Poder estar en mi casa compitiendo en la máxima categoría de stock car del mundo en NASCAR es un gran privilegio. Obviamente participar es un gran privilegio, es una gran oportunidad. Sin embargo, yo quiero ganar.
Claro.
Yo estoy diseñado para ganar y trabajo para ganar. Cuando me vine para acá a los Estados Unidos a mediados del 2011, obviamente no hablaba inglés, no tenía amigos, no tenía absolutamente nada. Me vine manejando un bochito de 1994 desde Monterrey hasta Charlotte, Carolina del Norte. Y fue un camino largo, especialmente porque no tenía los recursos, no tenía los contactos, no conocía gente. Entonces fueron 2011, 12 y 13, fueron años muy difíciles para mí, para mi vida.
Parte de lo que comentó Daniel Suárez, y por supuesto lo tendremos en los diferentes espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes, destacar que Daniel Suárez resulta ser concuño del piloto Max Verstappen de la Fórmula 1. Ambos están casados con las hijas de Nelson Piquet, quien fuera nada más y nada menos 3 veces campeón de la Fórmula 1, Juan.
Así es. Oye, y rápidamente, a propósito de la Fórmula 1, dice Christian Horner, el mandamás de Red Bull, que le van a tener paciencia a Yuki Tsunoda, porque bueno, pues la verdad es que no ha hecho muy, muy buen papel. Estaba viendo aquí unos datos, ¿no? El puntaje que ha hecho, vaya, el japonés en 7 grandes premios con Red Bull, pues solamente ha obtenido 7 puntos, o lleva 7 puntos, y en contraste lo que hizo Checo Pérez en sus primeros 7 grandes premios con la escudería Red Bull, pues fueron nada más que 84.
De acuerdo, Checo Pérez ha dejado un hueco muy grande dentro de Red Bull, grandes números que dejó a lo largo de su trayectoria con la escudería austriaca, y ahora vamos a ver, ojalá y le tengan paciencia a Yuki Tsunoda, como bien destaca Christian Horner, y creo que a la larga fue lo mejor para Checo Pérez haber salido de Red Bull, tomando en cuenta ya los problemas internos que también tienen.
Totalmente de acuerdo, mi querido Beto. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen fin de semana.
Gracias, igual para ti. Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
BYD anunció que abrirá la primera agencia de su marca de lujo Dense en Monterrey, Nuevo León, que iniciará operaciones en septiembre del 2025. La automotriz china señaló que el objetivo de su nueva línea de vehículos es atender el mercado de lujo y convertirse en un referente de calidad, diseño e innovación. Mercado Pago anunció la integración del pago de impuestos al servicio de administración tributaria en su plataforma. La empresa fintech señaló que el principal objetivo de la implementación es facilitar a sus usuarios el pago de los servicios que utilizan o requieren en su vida cotidiana. Grupo Posadas destinará una inversión de 18 mil millones de dólares para la construcción de hoteles en un plazo de 3 años en México. El conglomerado de hoteles afirmó que el presupuesto es una prueba de confianza que tiene la compañía en tierras mexicanas, por lo que apuesta las inversiones a largo plazo.
Gracias a Daniel Wellbanks, y recuerde que a partir de las 11 de la mañana la CENTE realiza una manifestación del Ángel de la Independencia al Zócalo. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.